buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Voy a invitarle a que abra su Biblia, el libro de Filipenses. A usted que nos visita por primera vez y a los que somos ya de casa, ahí dentro de su boletín usted tiene un bosquejo vacío donde usted puede hacer anotaciones del mensaje. Y si alguna, en algo que se dice o algo que usted mira que desea más información, siéntase con toda libertad de hablar conmigo, conversar conmigo. Yo puedo darle más explicación. A veces 30 minutos no es suficiente para exponer a mucha de la palabra de Dios. Ahí se puede durar toda una vida aprendiendo las Sagradas Escrituras. Bueno, hermanos, pues quiero empezar con diciendo la siguiente historia que estaba leyendo yo a través de los escritos de D.L. Moody. Él había escrito sobre la historia de una leyenda que se había escuchado, y esa leyenda se trataba de una bella cisne. No sé si en su país le llaman diferentes, pero esta bella cisne estaba pues en un lago, bellísima, blanca, divina se pudiera decir, porque ella vino y bajó del cielo y se llegó a este charco de agua donde se encontró con una ave zancuda. Y esta ave zancuda estaba buscando allí caracoles. La ave zancuda, pues es lo que ella come, es insectos, animalitos allí en la orilla del lago este. Cuando de repente nota a esta cisne bella nadando ahí en el agua, divirtiéndose, gozándose de lo que era la paz y la tranquilidad que se encontraba. Y la ave zancuda le dice a la cisne: oye, ¿y tú de dónde vienes? Y la cisne respondió y dijo: bueno, pues yo llego del cielo, yo vine del cielo. Y la ave zancuda dijo: ¿el cielo? Dime cómo está el cielo, descríbemelo. Y pues la cisne bella empieza a describirle las calles de oro, los mares cristalinos, lo bello y lo bonito que es el cielo. De repente la ave zancuda dice: ¿y hay caracoles en el cielo? ¿Hay caracoles en el cielo? Y la bella cisne dice: ¡ay, no! No hay caracoles en el cielo, solo hay cosas bellas. Y la ave zancuda dice: pues yo no quiero ir al cielo, porque yo quiero caracoles, y es lo único que quiero, son caracoles. Tristemente, hay gente que no está interesado en el cielo, porque lo único que quiere en su vida son caracoles. Y me gustó esa historia cuando lo estaba leyendo y dije: bueno, pues se los voy a contar a los hermanos, porque creo que tiene mucho que ver con el mensaje de esta mañana y nuestra identidad y anhelo de ser ciudadanos del cielo. Y a eso es lo que Pablo estaba intentando de aquí comunicar a los hermanos filipenses, de que ellos también pertenecían a una ciudadanía de otro mundo. Quizás usted ha comprado la playera que dice: no soy de este mundo. Quizás tiene la foto pegado ahí al lado de su licencia. Espero que no se haya puesto el tatuaje, ¿no? Pero quizás usted ha escuchado o ha visto o se ha enterado. Y aquí, si puedo llamar su atención, aquí a finalizando el capítulo 3, empezando en el versículo 17, mire lo que Pablo escribe a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Filipos. Y les dice lo siguiente: hermanos, de nuevo, identificando su audiencia, dirigiéndose a los hermanos creyentes ya redimidos en Cristo Jesús, les dice: hermanos, sigan todo mi ejemplo. Son muy raras las veces cuando usted escuche o lea en la Biblia que alguien está diciendo: mírenme a mí. Y parece que Pablo está tratando de decir esto. Dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Si en alguna vez uno debe que, la expresión allí en mi rancho se dice fisgonear. ¿Sí? O fíjense, aquí dice, fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, y se incluye el hemos, todos nosotros. Dice, como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas. Ahora cambia el retrato aquí. Ha estado hablando mucho de alegría, 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 y ahorita nos dice de lágrimas. Está gimiendo, está llorando, ha sido impactado Pablo aquí. Muchos se comportan como enemigos de la cruz. Palabra muy importante. Enemigos de la cruz. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Eso es muy importante. Esos muy importantes frases y palabras que se encuentran en el texto que estamos leyendo. Y mire, cambia él en el versículo 20 y dice: en cambio, nosotros somos ¿qué? Ciudadanos del cielo. ¿De dónde anhelamos? Otra palabra muy importante aquí. ¿Dónde anhelamos recibir al Señor, el Señor Jesucristo? Él transformará nuestro cuerpo miserable. Wow. Cuerpo miserable. Nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4, versículo 1 dice: por lo tanto, cambiando y conectando una palabra que es un puente de una idea a otra. Aquí está haciendo él un puente de dos ideas. Está finalizando el capítulo 3 y está principiando en el capítulo 4 y dice: por lo tanto, de nuevo, queridos hermanos, y agrega esta palabra queridos descriptiva de su audiencia y dice: queridos hermanos míos. ¿Usted sabía que yo también me refiero así de usted? Cuando estoy viajando, mis queridos hermanos de New Hope. Y él dice: queridos hermanos míos, ¿a quiénes qué? Amo y extraño mucho. Ustedes son mi alegría. Y agrega la palabra alegría y dice: y mi corona. Wow, para mí, cuando yo leo este texto, estas son las palabras de alguien que está rebosando no solamente con el gozo de Dios en su vida, pero está rebosando en gran afección o afección profunda o profundo hacia sus hermanos, hacia aquellos que él ha tenido convivencia, con aquellos que él ha compartido, con aquellos que ha comido las enchiladas, los tacos, con aquellos. Él está alegre por ellos y él dice: ustedes son mi alegría y mi corona. Y luego da un instructivo, como que le va a meter esto también ahí, una orden. Y dice: manténganse firmes, manténganse así firmes. ¿En dónde? En el Señor. Cosas bien rapiditas, rapiditas aquí. Nomás para que usted puede ver de dónde hemos venido en todo lo que es el libro de Filipenses. Primeramente, Pablo ahorita se está moviendo de lo que él consideró doctrina en el capítulo 2 y 3 y se está moviendo a lo más práctico. Y luego pues debemos ver esto primeramente en el capítulo 1, cómo él se dirigió a los hermanos en los Filipos como una carta personal. Él compartió su corazón, reconoció a los siervos que estaban con él. También vimos en el capítulo 2 a 3, vimos cómo él asentó doctrina, instructivos para nuestras vidas. Lo hemos recitado, lo estamos memorizando en la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Qué empieza el versículo 5? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es importante de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está estableciendo doctrina. Tercero, que vamos a entrar ya. Por lo tanto, dijo el versículo 1, por lo tanto, y va a entrar en temas prácticas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unas cuantas de estas cosas prácticas. Primeramente, para el ciudadano del cielo, necesita entender lo siguiente. ¿Qué es lo que necesita que entender el ciudadano del cielo? Nuestra meta o nuestra misión. El objetivo de nuestras vidas mientras que estamos en este mundo como peregrinos. ¿Usted no sabía que usted es un peregrino? Déjeme decirle hoy, usted es un peregrino. Todos nosotros somos un peregrino. Nuestra morada aquí no es en este mundo, es en el cielo. Mi padre no solamente era un inmigrante, pero era un inmigrante en este mundo. Él ya llegó a su habitación. Yo anhelo estar a donde él está. Y Pablo aquí está aceptando para nosotros lo que muchos llaman la parte positiva de nuestra misión. Porque hay otra parte negativa. Vamos a ver esto. Nuestra misión, miren lo que dice el versículo 17. Dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo. Y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Unas cosas aquí. Cada uno de nosotros necesitamos a un líder espiritual en nuestras vidas. Toditos. Incluso yo. Es más, yo como pastor, yo tengo a líderes fuera de este grupo a donde yo pido consejo y puedo compartir mi corazón y ellos hablan a mi vida. Pablo, wow, entiendo lo que estás diciendo. Déjame orar por ti. Y en forma de trabajar, me gusta lo que estás haciendo. ¿Pudieras considerar hacer esto de esta otra manera? Y hablan a mi vida. Aquí a los filipenses debían enfocarse en otros ejemplos de creyentes piadosos que habían tenido el privilegio de ver. Si usted observa el capítulo 2, versículos 19 y 20, ahí hay uno de esos ejemplos. ¿Quién era esa persona? Timoteo. Y Pablo dijo que Timoteo era como un hijo. Y la relación entre ellos era hijo-padre. ¿Qué palabras descriptivas, ¿no? Del apóstol Pablo diciendo y llamando a un colaborador, a un siervo. Este es mi hijo. Yo le he dicho en el pasado, yo tengo el privilegio de tener muchos hijos espirituales. Como tengo padres espirituales en mi vida. Le doy gracias a Dios por la maestra de escuela dominical que invirtió su tiempo. Yo quizás nunca pudiera haberme imaginado el sacrificio que esa maestra tuvo que hacer con sus propios hijos y luego tratar con un malcriado como yo en la iglesia, dándole un tiempo muy difícil a la maestra. Y años después, a través de Facebook, que esa maestra me escriba un mensaje y dice: Pablo, estoy llorando de alegría porque escucho tus mensajes por el internet. Y me da mucho gusto saber que hoy estás sirviendo a Dios como un pastor. Las cosas que nosotros hacemos para la gloria de Dios, nunca sabemos. Las hermanas que sirven con los niños, con muchos de sus hijos, ellas están sembrando una semilla que quizás esos niños ahorita no se recuerden, pero más adelante en sus vidas van a recordar que alguien se sacrificó, alguien se dedicó para modelar a Cristo en la vida de estos niños, de nuestros jóvenes. ¿Sí? Es lo que Pablo, él todo pastor, mire hermano, toditos pastores, necesitamos que entender que nuestras acciones de alguna manera u otra, con enseñanza bíblica sólida, sana, juntamente con enseñanza y doctrina sana, nuestros ejemplos van a impactar a la vida de personas. ¿Y usted sabe lo que eso constituye? Usted toma la sana doctrina de la palabra de Dios y toma un ejemplo sano que dirige la vida hacia Cristo. ¿Usted sabe lo que eso constituye? Yo le llamaría lecciones vivientes. Yo lo llamaría lecciones. Para resumir esto, Pablo en varias palabras está diciendo lo siguiente, la siguiente frase. Usted lo puede escribir, usted va a estar escuchando esto en diferentes maneras, pero esto encapsula lo que Pablo está diciendo aquí de nuestra misión. En efecto, Pablo está diciendo algo así: camina hacia Jesús conmigo. Es lo que él está diciendo. Mira, ven, caminemos juntos. ¿Y a dónde vamos a caminar juntos? ¿Hacia la iglesia? ¿Hacia un programa? ¿Hacia un evento? No. Dice, ven, vamos a tomarnos de las manos. Y vamos a caminar, que es una palabra, un verbo activo, requiere motivación o movilización, requiere acción, movimiento. Vamos a caminar hacia Jesús juntos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestra misión es caminar hacia Jesús. Pero hay algo aquí que él dice que necesitamos que entender. No lo va a leer ahí en el texto. La palabra surge del texto. Esto es moviéndose en comunidad. Esto es moviéndose con otra persona. Buscando, quizás podría ser, hermano, que usted va a ser un líder espiritual para una vida que quizás esté aquí presente hoy. ¿Sabía usted, hermano, que o visitante, que alguien en este cuarto va a ser un guía espiritual para tu vida? Es lo que Pablo está diciendo. Miren, muévanse en comunidad, y la pregunta para usted debería que ser: ¿con quién camina usted hacia Jesús? ¿Con quién camina usted hacia Jesús? ¿A quién se está llevando? Es bueno convivir entre los hermanos, no estoy diciendo eso. Y todos estamos en comunidad, en comunión con el Señor. Pero también vivimos en un mundo de tinieblas, a donde hay gente que está gimiendo por una relación, y ellos también necesitan de Jesús. Entonces, ¿a quién? ¿A quién va a ser o usted mismo, la figura del apóstol Pablo? ¿Usted puede llegar a ser un apóstol Pablo para una persona? La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién puede ser usted un Bernabé? Pablo y Bernabé eran buenos amigos en el libro de Hechos. ¿O quién? ¿A quién puede ser su hijo espiritual de usted? ¿Quién puede venir a ser un Timoteo a su vida? Segundo, vemos el aspecto negativo de nuestra misión. Mire lo que Pablo dice aquí. Dice, ¿quién es el enemigo de la cruz? Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Dice, como les he dicho a menudo, y ahora les repito con lágrimas. Note la palabra que él usa allí. Muchos. No dice algunos o de vez en cuando. ¿Por qué usó la palabra muchos? Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y note bien cómo desglosa el destino, el fin de estos individuos. Dice, su destino es la que destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Y luego dice, solo piensan en lo terrenal. Primera cosa aquí para mí que surgió de este texto es que los enemigos eran numerosos. Ahora, no podemos llegar a la conclusión que toda la iglesia había sido invadido de esta gente mala o que ellos eran el núcleo de la iglesia, pero Pablo sí dice que eran muchos. Eran muchos, eran una audiencia. Segundo, vemos que estos, dice, son enemigos de la cruz. Eso es una palabra muy, muy importante ahí. Porque para entender quién es un enemigo de la cruz, uno necesita que saber quién es un amigo de la cruz. ¿Qué es la diferencia entre un enemigo de la cruz y un amigo de la cruz? ¿Sí? Un amigo de la cruz no aman al mundo. No es que quieran ser negligentes, pero su pasión, su amor no son en las cosas materiales de este mundo. Los amigos de la cruz, ciertamente, el mundo les es crucificado a ellos. Los amigos de la cruz, a ellos, el mundo y todo lo que existe en este mundo rodea bajo la perspectiva del Evangelio de Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, ¿quién es? Estos enemigos, bueno, uno tiene que entender, un enemigo aquí en el uso de Pablo está dando a entender que estas personas que resisten, que son enemigos, se podrían interpretar como esta manera, son anti, o sea, son el antítesis de lo que es el Evangelio, es todo lo contrario de lo que es el Evangelio de Cristo, es lo que estos encapsulan, estos enemigos. ¿Y qué cosas hacen ellos? Bueno, entonces estos enemigos son los que reflejan todo lo contrario. Son escasos ellos de moderación. ¿Por qué? Porque luego él dice, mire, dice primeramente allí en este versículo 19, asienta algunas cosas. ¿Quién es su Dios de ellos? ¿Quién es el Dios de estos enemigos de la cruz? Ahí nos dice, mire, adoran al Dios de sus propios ¿qué? ¿Quién es el Dios de esta? Mire, y téngase, lea todo Filipenses de nuevo. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz? No son gente fuera que estaban ahí. Son gente dentro de la iglesia. Estos son gente que pretenden ser creyentes, pero sus pasiones no tienen nada que ver con Cristo. Póngalo en contexto. Yo no le estoy mintiendo aquí. Usted puede leer de nuevo. Léalo, repáselo. Hay gente dentro de la congregación que pretenden ser hermanos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque mire dónde está su deseo. Mire dónde están sus motivos. Mire dónde están. Y él aquí es lo que está hablando. Estos enemigos pretenden. Son pretenciosos. El Dios de su estómago reflexiona aquellos deseos, lo que es la sensación, el deseo, el querer, todo lo que yo quiero, eso es lo que voy a hacer. Allí puede agregarle lo que muchos llaman la borrachera, los apetitos de la carne, lo que Dios no valoreza. Pablo después los describe en Romanos 16, 18, dice, estos son los engañadores, son los corazones de los ingenios, charlatanes, que él habló en el versículo capítulo 1. Él está diciendo eso. Esa es la parte negativa de la misión. La parte positiva es el cielo. Vamos hacia el cielo. Pero rumbo al cielo hay aquellos que no tienen la misma misión, no tienen el mismo deseo. Luego dice, estos se glorean en su, lo que debería que ser su vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que debería que causar vergüenza a ellos despierta satisfacción y va a la gloria. Yo acuerdo en mi vida, yo me gloriaba en mi tontería, en mi orgullo, en mi soberbia. Yo cuando escucho la radio secular y escucho, yo soy el narcotraficante y que no me vale la ley y que yo le voy a dar vueltas y que yo voy a hacer esto y que yo también le mando a la muerte. Eso es una persona que se vanagloriese mismo en su maldad. Es lo que exalta, es lo que el mundo del... Bueno, yo no le voy a decir que mire esas tigres de películas porque a mí me gusta Nico. Pero entender que los enemigos de la cruz, las cosas que deberían que ser su vergüenza, ellos se jactan en eso. Hay quienes que se jactan en el desastre de un rey o un líder mande bombas de químicas y mate y acabe con gente y niños. Hay gente que se gloria en eso. Yo no puedo ver nada bueno en eso. Entonces es lo que Pablo está diciendo aquí. Es el Dios de ellos, es su vientre. Ellos se glorian en cosas que en realidad no glorifica a Dios, sino son todas esas cosas que son de la oscuridad. Pero note bien cómo él culmina esta parte del versículo 19 y dice: solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Ahora, yo mire, hermanos, yo estoy juntamente con usted. Yo soy humano, yo duelo. Usted me pega, me va a lastimar. Yo también tengo luchas. Yo también tengo que batallar con el enojo, con la ira, con la lujuria, con todo lo que este mundo presenta ante los hijos de Dios. Yo también batallo con eso. Debe entender. La diferencia aquí, muchos piensan que estos eran los judiciantes, aquellos religiosos de la ley, porque ellos sabían bien, y ellos exigían: mira, tienes que hacer penitencia, tienes que hacer esto, tienes que dar tu sacrificio, tienes que adorar a Dios todos los domingos. Si tú no haces esos criterios, no eres digno de la gracia de Dios. Ellos imponían leyes y reglamentos religiosos sobre la gente. Y aún así, Pablo dice: estos solo piensan en las cosas terrenal. Si su vida en Dios, si su religión es cumplimientos y reglamentos y preceptos que usted no puede lograr, esos son cosas terrenales. Y Pablo aquí nos hace dar a entender que estos solamente piensan en esas cosas naturales, terrenales. Pero creo que Pablo también nos dejó saber cuál debería que ser nuestra perspectiva al ver a estos enemigos de la cruz. Y él lo escribió en Colosenses capítulo 3 versículo 2 cuando él dijo las siguientes palabras: pongan su mirada hacia las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de arriba, hermanos? Aquí están. Si usted escudriña la palabra de Dios, usted va a encontrar. Decía el hermano Armando la semana pasada, referenció: donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Donde esté su tesoro, ahí estará su corazón, ahí estará su dedicación, ahí estará su pasión, ahí estará todo lo, su fuerza, su energía, su enfoque, su motivación, todo ahí va a estar donde esté. Para algunos eso es Hawái, para algunos es su barco nuevo, para otros es su cabaña. Eso es lo que mueve su corazón. Pablo dice: pon tu énfasis, tu tesoro, tu motivación, tu enfoque en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Y creo que eso tiene mucho que más que desglosar, tiempo no permite. Pero sabe que Pablo sí, de nuevo, él dejó saber muy bien, dejó marcado muy bien. Uno de esos marcadores que usted puede leer cuando tenga más tiempo es 1 de Corintios capítulo 5 versículo 11. Cuando usted lee ese capítulo, hay mucho que decir allí, pero al leer ese capítulo, él desglosa, creo, y nos demuestra muy bien el tipo de persona que él tenía en mente cuando estaba hablando de estos enemigos de la cruz. Yo no lo puedo leer todo, pero mire lo que él dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie, note bien, esto es el apóstol Pablo diciendo, con nadie llamándose hermano. Okay, una persona que no ha aceptado a Cristo no se puede llamar hermano. Pero uno que se dice ser hermano y ponen estas cosas en práctica, mire lo que él dice, que se llama hermano, sea inmoral. Que se practique la avaricia o avaro, que practique la idólatra, calumniador, borracho o estafador. Mire, él dice, y mire la fuerza con la que escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios, les dice: con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Eso es palabra dura. Creo que en la tercera epístola de Juan él dice: mira, si tú invitas a uno de esos charlas, personas que practican toda esta herejía, y tú los invitas, tú también serás culpable de su herejía. O sea, hay un marcador bien claro, especialmente para aquellos que pretenden ser hermanos pero no lo son. Pablo dice: ni te juntes con ellos a comer. Eso es duro, eso es bien duro. Pero creo que, devuelvo, nos deja saber algo acerca en nuestro proceso o en nuestra jornada hacia el cielo, que nos lleva a la tercera cosa esta mañana. Nos lleva hacia nuestro motivo. ¿Qué debería que ser nuestro motivo como ciudadanos del cielo? Mire lo que él dice ahí: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir. Esa palabra anhelamos, wow, vuelvo a repetir, tiempo no permite, pero esa palabra anhelamos es muy importante en conexión a este texto. Dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor. Acuérdese que en el griego, kurios, la palabra Señor es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para la palabra Yahweh, Jehová. Es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento y se puede entender Jehová salva. Jesucristo, Yeshua salva. Él transforma nuestro cuerpo miserable para que sea conforme a su cuerpo glorioso mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Cuando yo pienso en la palabra cielo, hermano, aquí nos da a entender nuestra colonia de extranjeros. ¿Por qué? porque sí se permiten los puertorriqueños en el cielo. Se permiten los de California en el cielo, los de México, los de Sudamérica. Todas las naciones, todos los pueblos, todos los tribus, toda lengua. Gloria a Dios por eso. Hasta los que batallamos el español seremos aceptados en el cielo. Nuestro motivo, hermano, nuestro anhelo. Cuando usted ve la palabra anhelo, la vez que es expresada en el Nuevo Testamento en referencia, anhelamos recibir al Señor. Esto es una referencia a la segunda venida de Cristo. Usted sabe una cosa: todo cristiano, hijo de Dios, tiene un anhelo mayor. Cuando usted piensa en su problema, cuando salga de la iglesia y piensa en su crisis, en sus situaciones, cuando usted piense, quiero que haga esto, ok, mire, cuando usted pase por la realidad de sus problemas y depresión y todo, su ansiedad, quiero que, y está bien, puede agacharse, ¿sí? Agáchese así, ponga las manos hacia las rodillas, a las piernas, y quiero que alce su cabeza hacia el cielo y extienda su cuello y mire su anhelo. ¿Ok? Mire su anhelo. Su anhelo no es sobresalir su problema de hoy, porque mañana va a tener un nuevo problema. Pero su anhelo es aquello que se va a cumplir en el tiempo de Dios, cuando nuestro... Aquí lo dice, si no lo cree, léalo conmigo. Versículo 21. Él transformará. Él transformará nuestro cuerpo miserable. Este cuerpo miserable que a veces no se quiere levantar en la mañana. Ay, que le falta aceite aquí, aceite allá, así. Este cuerpo miserable será transformado cuando miremos lo que más anhelamos en la vida: ver a nuestro Señor y Salvador. Qué diferente perspectiva, ¿no? Sí, a veces me siento que me estoy ahogando, pero alzo el cuello y miro hacia arriba y anhelo mi Señor. Por eso Juan escribió en el libro de Apocalipsis y culminó el libro de Apocalipsis y dijo: Maranata, Señor, Maranata. ¿Qué significa Maranata? Ven, ven, Señor, ven. ¿Verdad que a veces cuando usted se está ahogando ya quisiera que el Señor ya viniera? Pero ya, ya, Señor, no te tardes más, ven ya, ya, este momento preciso. Pero no funciona así. Y por eso Pablo dice: anhelamos. Anhele que su anhelo, hermano, no sea una iglesia más llena. Que su anhelo no sea que ya nos trasladamos de este salón a la sede principal. Y espero que eso sea una palabra profética. No. Que eso no sea nuestra motivación. Que nuestra motivación y anhelo sea ver a nuestro Señor y Salvador. Pablo dijo la cuarta cosa que él quiso llamar a nuestra atención. Se encuentra en este puente, en el versículo 1 del capítulo 4. Dice: por lo tanto, queridos. Quiero que usted escuche esa palabra bien, porque no es una palabra pretenciosa que yo se lo diga a usted. Queridos. Usted es querido de Dios. Y por tanto, como usted es querido de Dios, también es querido de su servidor. Y Pablo dijo: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. quizás si yo podría amplificar esto en una frase bien sencilla. Estos son palabras de afecto profundo. ¿Ok? Estas son palabras de afecto profundo que Pablo dice: queridos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría y mi corona. Palabras de afecto. Cuando él dice al final allí, agregó, y dice: manténganse así firmes en el Señor. Winston Churchill, durante todo el escándalo de Europa, cuando Hitler estaba dominando toda Europa, tiempo después, fue invitado a ser un orador honorario en una universidad. Lo invitaron y todo el cuarto salón estaba lleno de estudiantes que llegaron a ver y conocer a Winston Churchill. Y le dieron su plataforma. Yo no me imagino cuánto tiempo le dieron, pero le dieron tiempo y él se para. Cuarto lleno, yo no sé si pagaron para ir. Dele gracias a Dios que usted no tiene que pagar para venir a la iglesia. Pero este hombre se para en el púlpito y dijo las siguientes palabras tres veces: nunca te rindas, nunca te rindas y nunca te rindas. Y se sentó. Yo hubiera sido muy decepcionado si llego a la iglesia y lo único que se me dijo eran esas tres frases. Pero a veces esas tres frases hablan más de todo un sermón. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. En una manera muy sutil, en una manera muy cuidadosa, como aquel tejador que está tejiendo. Y él dice: manténganse firmes. Otra vez, la frase que yo les dije que hice, yo no sé cuántos lo hicieron, no los voy a poner en vergüenza, pero si no lo ha hecho, vaya a través de todo el libro de Filipenses y marque la frase: en el Señor. Y cuéntelas cuántas veces Pablo escribió esa frase: en el Señor. Y él dice aquí otra vez: manténgase así firmes en el Señor. Voy a terminar con este texto que quiero que usted lo leamos juntos. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Vale la pena. Yo tenía 9 años cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahorita ya soy un anciano espiritualmente, supuestamente. A veces me siento como un anciano físicamente. Mi suegra sabe bien. Mire lo que dice el apóstol Juan. ¿Sabe una cosa del apóstol Juan? Se dice una leyenda, es una leyenda porque no está en la Biblia, de cuando Juan, ya anciano, ya viejito, me parece que él comió bastante tacos, porque él habla mucho de confraternidad. So, yo no creo que era un ministro flaco, creo que también tenía su peso, pero él dijo, la leyenda dice que cuando él iba a visitar a los hermanos, sacaba un sermonazo, un libro ahí, un mensaje tan profundo, y decía: hermanos queridos, hijitos míos, amémonos en el Señor. Eso era su mensaje. Bien solicitado expositor de la palabra de Dios, pero ese era su mensaje. Y mire lo que Juan escribió: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. eran tan grandes que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, otro nombre dado a Cristo Jesús, vestidos de túnicas blancas. Y no es coincidencia que hoy es domingo de ramos o palmas. Pero mire, con túnicas blancas y ramas de palma en la mano, gritaban en gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Póngase de pie. Esta mañana usted no tiene ramos, y lo hicimos intencionalmente. Pero usted sabía que también tiene palmas. ¿Por qué no alza sus palmas al Señor y Rey de Reyes? Tú eres digno, oh Dios. Eres digno. Eres la roca de nuestra salvación. Eres el Cordero bello de Dios. Eres el Príncipe de Paz. Eres Rey Soberano. Eres Creador de todo el universo y todas las cosas. Y todo se sostiene por medio de ti. Así como esta multitud se junta, y la multitud celestial, donde está mi abuela, donde está mi padre, donde están mis amigos, donde están nuestros antepasados, glorificando, exaltando, alabándote la hermosura de ti. Si hay persona en esta mañana, oh Dios, que no ha invitado, te ha abierto su corazón, yo pido que tú entres en su vida en este momento y te hagas el salvador de sus vidas. Que lo laves con tu sangre carmesí, y que sus pecados sean borrados, y sea su vida más blanca que la nieve. Ahora, Señor, te bendecimos porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.